La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo. Ya me toca otra vez a mí. Eso significa que han pasado ya otro mes más. Ya estamos en junio. Estamos llegando a la mitad del año y seguimos en cuarentena y confinados, especialmente nosotros los más viejitos. Qué bueno estar con ustedes de nuevo, aunque sea de esta forma virtual. Yo sé que no es igual, no es lo mismo, pero de todos modos podemos aprender y disfrutarlo. Bueno, como les anuncié la vez pasada, hoy iba a culminar con el tema de criticando la cultura. Nuestro gran tema es Evangelio y cultura, el abarcador completo. Y ya hemos visto la primera parte, que era condenando la cultura, y estamos hoy terminando la segunda, que es criticando la cultura. De hecho, ya habríamos terminado la vez pasada, pero yo dije que tenía la intención, me entró la idea de hablar de la cultura guatemalteca. Las cosas que hablamos la vez pasada, las últimas dos veces realmente, tenían que ver con la cultura contemporánea en general y los elementos que forman parte de esa cultura y que afectan a todas las culturas. En realidad afectan a todas las culturas alrededor del mundo. Es una cultura global, pero la tenemos muy presente. Pero valdría la pena hacer un esfuerzo por tratar de ubicarnos más en lo nuestro, en la cultura guatemalteca, y hacer esa crítica. Y recuerdan, la crítica no es solamente estar señalando las cuestiones malas, ese criticón, sino es hacer una evaluación con criterio. Y eso es lo que intentaré hacer esta vez. Y voy a ver cómo me va, pero voy a tocar tres valores positivos, digámoslo así, tres valores buenos de nuestra cultura y tres valores malos o negativos. Esto es relativo, perdón, tanto lo uno como lo otro es relativo, no es totalmente absoluto. No es que unas cosas son totalmente buenas y solo buenas y las otras son totalmente malas y solo malas, sino que hay elementos ahí que veremos y vamos a ir analizando. ¿Por qué hacer esto? Es como aterrizar en nuestro mundo más cercano, en lo que conocemos más, en las cosas que son parte de nuestra vida diaria, en nuestro contexto guatemalteco. Y por ende también en el mundo de la iglesia. La iglesia está insertada en la cultura guatemalteca y comparte muchas de estas cosas. Bueno, tres valores positivos. Los tres valores positivos que quiero comentar son: uno, el valor familia, el valor de la amabilidad y el valor de una cultura orientada a la gente. Esos tres valores. Y veremos detalles de cada uno. Bueno, empecemos con el primero, el valor familia. Yo creo que para la mayoría de nosotros este es el valor más importante de nuestra cultura, el valor familia. Se observa en cada cosa, se observa en cuestiones cotidianas, se observa en cuestiones más grandes, más amplias. Parece que todo lo hacemos girar alrededor de la familia. Es un buen valor. Es un valor que ha estado presente en nuestra cultura y que, podríamos decir, nace, surge y se nutre de enseñanzas bíblicas. Ponemos énfasis en la integridad de la familia, es decir, una familia integrada, completamente unida. Eso nos preocupa. Y cuando eso no sucede, estamos preocupados y estamos haciendo algo para tratar de solucionar. Por eso es que esos problemas de familia, en donde hay desunión, o donde hay divorcio, por ejemplo, donde hay niños que salen afectados, nos duele mucho. Y sucede, por supuesto, sucede, y cada vez sucede con más frecuencia. Pero el valor sigue estando ahí. Eso es un valor que nos da identidad. De hecho, da identidad. La mayoría de las personas se identifican como parte, miembros de. Cuando una persona se presenta a un grupo, el grupo le dice, ay, ¿de qué familia eres? ¿No? Tal vez por el apellido, porque suena el apellido conocido. ¿Eres de los tales? No, yo soy de los otros. Pero la identidad depende, la identidad del individuo depende de la familia. Siempre se siente vinculado a la familia. Y eso es un valor muy valioso, muy, muy positivo. Tiene un elemento que no sé si llamarlo negativo, pero un elemento que nos pone en ciertos aprietos, porque ese valor familia también produce una cierta dependencia, inhibe en cierta manera el desarrollo completo y el desarrollo del potencial de las personas, porque están casi siempre al abrigo, a la sombra de la familia, a la sombra del papá, a la sombra de la mamá, y entonces los hijos no logran desarrollarse plenamente, en parte por eso. Pero esto es un asunto que puede ir mejorándose. Así que le damos la bienvenida al valor familia. Segundo valor positivo de nuestra cultura es lo que llamamos la amabilidad. La gente de afuera, aquellas personas que nos visitan, o aquellas personas de otros lugares extranjeros que viven entre nosotros, se sorprenden del nivel de amabilidad que la cultura nuestra tiene. Cómo trata a las personas, cómo trata a los extranjeros, cómo trata a los demás, cómo se trata entre sí mismo la amabilidad. Es un trato. También esto viene de enseñanzas bíblicas, por supuesto, que han estado en nuestra cultura desde tiempos ancestrales y que ha sido transmitido de generación en generación. He tenido algunas experiencias. Ustedes saben, yo trabajo en una institución internacional que recibe estudiantes y profesores de otros lados de América Latina y de Estados Unidos, de Europa. Y cuando ellos vienen y entran en contacto con la cultura, esa es la primera cosa que sobresale. Recuerdo una muchacha norteamericana que vino a estudiar hace unos años, y en un momento de capilla ella dio un testimonio y llorando dio el testimonio, dijo: ustedes aquí en Guatemala me han enseñado a amar a la gente, me han enseñado lo que es ser amable. Claro, otras culturas no son tanto así, son un poco más, ¿qué diríamos nosotros?, más frías, más secas, sin mucha relación, incluso dentro de las familias mismas. Es una realidad, y eso es algo que nosotros tenemos. Es algo muy bueno que nosotros como guatemaltecos tenemos. Y en nuestra crítica eso es algo que hay que no solo valorar, sino también fomentar, fortalecer y seguir practicando. Pero también hay un elemento que podría ser negativo en esto, en este mismo valor. Por ser tan amables, a veces, muchas veces realmente, somos indirectos cuando queremos decir algo a una persona, especialmente cuando queremos decir algo que no está bien. Usamos una expresión que es muy, muy, muy propia y se aplica mucho a nuestra cultura. Doramos la píldora, decimos. ¿Qué es eso de dorar la píldora? Es darle vueltas al asunto. Es no ir directo. Es no ir al grano. A veces coqueteamos con la mentira. Con tal de no ofender a la otra persona, le doramos la píldora, le damos la vuelta, le decimos algo que no es exactamente lo que se debe decir directamente. Evadimos confrontar a las personas. Ese es un rasgo cultural que se deriva de la amabilidad. La amabilidad nos compromete con las personas para no hacerlas quedar mal, para no ofenderlas, para no causarles un daño. Entonces, o no les decimos las cosas, o se las decimos de una manera muy, muy indirecta. Eso pasa en las familias. Para que la abuelita no se sienta mal, no le digamos que el nieto hizo algo malo, o que hay una noticia no tan agradable, que es una cosa que hay que compartir, pero no hallamos cómo hacerlo y estamos dándole vueltas. Esa es una cosa que creo yo en nuestra cultura nos afecta. Seguimos siendo amables, pero la amabilidad a veces nos mete en este lío, como dije, hasta coqueteando con la mentira. Y al fin de cuentas, como que tarde o temprano se va a conocer, se va a saber aquello que no queremos decir directamente. Bueno, ese es el segundo valor positivo de nuestra cultura, con ese rasgo que nos puede llevar a una parte un poco negativa. Bueno, avanzando, el tercer valor positivo de nuestra cultura que mencioné es que somos una cultura orientada a la gente. A diferencia de otras culturas que están más orientadas, por ejemplo, a las tareas, a las cosas que hacer. No es que nosotros no hagamos las cosas o no hagamos las tareas, pero siempre vamos a darle prioridad a la gente. Uno puede ver, por ejemplo, en los muchachos, este muchacho en la casa tiene una tarea que hacer, tarea de la escuela, ¿no? Pero de repente recibe un mensajito, una llamada, un WhatsApp de algún amigo de su grupo del WhatsApp y le dicen, mira, juntémonos a tal hora en tal lugar para hacer la tarea o para vacilar o para... ¿Qué va a escoger este muchacho? Lo más seguro es que va a escoger estar con sus amigos que concentrarse en su tarea. Bueno, eso es normal y se aplica a casi todas las cosas. Y viene del lado de la sociabilidad. Está relacionado con la amabilidad, pero va un poco más allá. Es la sociabilidad. Nos encanta, nos gusta estar entre gente, con gente, haciendo cosas con otros. Por eso esta cuarentena y este confinamiento nos duele tanto, nos afecta tanto a nosotros. A todo el mundo le afecta, en todos lados, pero hay algunas culturas en que no es tanto como en la nuestra, o en las nuestras que son muy parecidas. Hay otras culturas que son más distantes, más lejanas, la gente está sola, prefiere estar sola, no le afecta si no está acompañado, está concentrado en sus cosas. Eso pasa en muchas otras culturas. A nosotros nos cuesta. Nos cuesta. Todo lo queremos hacer con otras personas. Si los muchachos van a estudiar, prefieren estudiar con gente. Si vamos a trabajar, yo digo, tengo un dicho entre mis cosas cuando estamos hablando de cosas de trabajo, prefiero trabajar entre amigos, porque la cosa se pone más relajada, se pone más, más cordial, e incluso podemos hacer más y mejor las cosas. Todo lo queremos hacer con gente. De ahí viene ese otro rasgo que se deriva de esto, que es la festividad. Nos gusta hacer fiesta de todo. Celebrarlo todo. Cada cosa celebramos. Y si no hay nada que celebrar, nos inventamos algo para celebrar. Ya estoy pensando yo cómo va a ser ese retorno a la normalidad cuando todo esto pase. Van a abundar las celebraciones. Celebremos el retorno. Juntémonos para celebrar que estamos otra vez juntos. El culto, los cultos mismos son eso. Miren, mis hermanos, ustedes tal vez no lo han pensado, y si lo han pensado quizás no se atreven a decirlo, pero saben, los cultos, claro, los cultos son una actividad religiosa importante en que nos reunimos y estamos ahí para adorar al Señor, para escuchar su palabra y para estar en comunión unos con otros. Pero en el fondo, también es una actividad social. Vamos al culto porque también queremos estar con otras personas. Queremos saludar a los que no hemos saludado por una semana. Queremos charlar, queremos platicar, queremos ponernos al día sobre cosas de la familia, sobre cosas del trabajo, sobre cosas de la iglesia misma. Por eso es que el tiempo de comunión que hay en la iglesia y el cafecito y todo, provee la oportunidad para hacer eso. Y sospecho que algunos llegan a la iglesia solo por eso. Tiene su valor, por supuesto. Es como cuando le preguntamos a los niños que van a la escuela. Ahorita hay niños que están diciendo, especialmente adolescentes, que están diciendo, ay, nunca pensé que iba a extrañar el colegio, porque en la rutina diaria pues les llega a aburrir y a caer mal, pero ahora que les hace falta, oh, lo extraña. Pero si uno le pregunta a un niño si le gusta ir a la escuela, si le gusta ir al colegio, sabemos que va a decir que sí, pero ya sabemos que va a decir que sí no por las razones que nosotros pensamos. No es porque él quiere ir a aprender, porque quiere aprender matemáticas, ciencias, lenguaje. No. Eso no pasa por su cabeza. ¿Por qué quiere ir al colegio, a la escuela? Es porque ahí se junta con sus amigos. Es un lugar de encuentro. Es el lugar donde está con aquellos con los que disfruta, con los que juega, con los que charla, con los que molesta. Ese es el rasgo de nuestra cultura. Nuestra cultura nos hace sociables, nos hace estar juntos, nos hace desear estar juntos. Por eso es que nos duele tanto esta realidad que estamos viviendo. Que yo sé, y ahorita si yo estuviera enfrente y estuviera viendo sus rostros, estaría observando sus reacciones y estuvieran diciendo, sí, así es, sí, tienes razón, así es, esa es la verdad de nuestra cultura. La parte negativa, digamos, de este buen valor, de este buen rasgo, es que muchas veces terminamos descuidando la tarea o las tareas. Aquellas cosas que tenemos que hacer sí o sí, porque son nuestra responsabilidad, y que terminan siendo descuidadas porque nos inclinamos por la sociabilidad, por la fiesta, por la gente. Bueno, decimos, vamos a estar con la gente, vamos a disfrutar, ay, después hago la tarea. o después hago lo que me toca que hacer. Y ahí va esa expresión que técnica que es procrastinar, que significa dejar para después aquello que debería hacerse ahora. Es algo que acompaña, digo yo, a este valor. Pero bueno, habiendo hablado de los tres valores positivos, el valor familia, el valor amabilidad y el valor de una cultura orientada a la gente, pasemos a los valores negativos. Y también son tres valores negativos. Por supuesto, hay muchos otros más valores positivos que podríamos mencionar. Uno podría decir que hay un cierto valor en el tema de solidaridad hasta cierto punto. Hay un cierto valor también en la cuestión de la generosidad que va relacionada una cosa con la otra, que también es otro valor. Pero nos quedamos con estos. De los tres valores voy a mencionarlos los tres. Uno es la mediocridad. El segundo es el desorden y el tercero es la actitud hacia la ley. Tres características de nuestra cultura. Empecemos por la mediocridad. Es realmente la mediocridad es como una mala palabra. Hemos hecho de la mediocridad un valor de nuestra cultura. ¿Qué es la mediocridad? La palabra en sí nos da a entender que es algo que queda en medio, ¿no? Es diríamos de una forma coloquial, es quedarse a medias, hacer las cosas a medias, ¿ya? No avanzar hacia lo excelente, por ejemplo. Tenemos lo que yo llamo la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, voy a hacer lo mínimo necesario para sobrevivir. Si estoy en la escuela, voy a hacer lo mínimo necesario para aprobar una materia. O al final de los estudios, voy a hacer lo mínimo necesario para graduarme. A veces hasta lo preguntamos. A veces le decimos al profe, ¿qué es lo menos que puedo hacer y todavía así ganar la materia? Esa es una actitud, una manera de pensar. Y no se aplica solo a la escuela, por supuesto, se aplica a todo en el trabajo. En el trabajo, que voy a hacer lo mínimo necesario para mantenerme ahí, para mantener el trabajo. Y ahí está esa famosa expresión que refleja ese círculo vicioso en el mundo laboral de las quejas de empleados y de empleadores. Si uno le pregunta a un empleado, ¿y por qué? ¿Por qué te pagan tan poco? Me pagan poco. Pues, ¿por qué esforzarme más? En caso me van a pagar más, si me esfuerzo más. ¿Y por qué trabajas tan poco? Bueno, porque me pagan poco. Entonces, no hay estímulo, digamos. Pero si uno va al otro lado y va al empleador y le pregunta, bueno, qué mala onda, ¿por qué le paga tan poco a su trabajador? Y el otro va a decir, ¿por qué trabaja tan poco? Pues es un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir, a menos que alguien haga un esfuerzo, uno u otro. ¿Por qué debo esforzarme más si esforzarse más no me trae cuenta, no sirve de nada? No me van a pagar más, no voy a salir de donde estoy. ¿Por qué esforzarme más? ¿Por qué esforzarme más en el mundo de la escuela, en el mundo del trabajo, en el mundo del hogar? vamos ahí haciendo lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario en la cocina, lo mínimo necesario en la limpieza, lo mínimo necesario en cualquier actividad, ya sea del ama de casa o sea del varón, el jefe del hogar, lo mínimo necesario. Estamos jugando con la mediocridad. Nos gusta hacer las cosas a media, hacerlas a media agua. Hasta para responder a la pregunta, ¿y cómo te va? Pues ahí más o menos decimos, ¿no? Como la mojarra, más o menos. Esa es una actitud de vida, una actitud que viene de nuestra cultura. De hecho, la excelencia se ve sospechosa. Si hay alguien en el trabajo, por ejemplo, que sobresale y que hace las cosas bien y que se esfuerza y que busca la excelencia, ¿los demás qué piensan? A saber qué quiere aquel, a saber qué anda buscando, a saber qué está. Miren, la excelencia se vuelve sospechosa. Aquel que sobresale lo vemos con malos ojos. Y queremos como el cangrejo que todos estén como nosotros, ¿no? Igual. Y sí, hay quienes sobresalen, por supuesto. Hay quienes son excelentes y sobresalen. Pero si somos honestos, los que más han sobresalido de nuestra cultura no están entre nosotros. No están, no hay espacio para ellos aquí. Ustedes conocen a varios de esos personajes famosos guatemaltecos, de los cuales estamos orgullosos, pero no están aquí, están fuera, porque no han logrado desarrollarse plenamente entre nosotros. La cultura no lo permite realmente. Bueno, el reto aquí es darle la bienvenida a la excelencia y ponerla y hacerla parte de nosotros y de nuestra cultura. La segunda característica que quiero comentar es el desorden. Esto es compartido por muchas culturas alrededor del mundo, especialmente las culturas menos desarrolladas. Parece que el orden y el desarrollo van de la mano, y el desorden y el subdesarrollo van de la mano. Esto tiene que ver con muchas cosas, a nivel personal, familiar, incluso social. El orden personal, cómo nos organizamos para hacer lo que somos, para hacer nuestras tareas, para vivir, para funcionar, cómo no tenemos planes de desarrollo personal, de disciplina personal, familiar más o menos va por lo mismo. Los papás pelean con los hijos porque ordenen su habitación, no es lo natural, no nace hacer eso, siempre hay que estar peleando por eso. Pero igual pasa a veces la cocina toda desordenada, el comedor todo desordenado, la sala, en el ámbito del hogar. A veces por eso cuando uno quiere visitar a una persona, tiene que preguntar ahora, o tiene que preguntarle, no puede caer así de repente, porque si cae de repente los va a agarrar en desorden, ¿no? Ay, no, perdón, hermano, tengo que ordenar para que puedan visitarnos. Y a nivel social, desorden en muchas cosas, en Chimaltenango, el tráfico, wow, el mercado, se obstruyen las vías, hay avenidas, calles principales allí en la ciudad que por las que no se puede transitar, las aceras que están hechas para que la gente camine están ocupadas por negocios y se obstruye el paso, hay que salir a caminar a la calle, entonces se desordena el tráfico y nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos. El desorden en lo visual, uno pasa por las calles y ve que todo está lleno de cosas, en los postes, en las paredes, en las ventanas, hasta colgando arriba y por un lado. Esta es una visión desordenada de la ciudad, y no solo de la ciudad, ahí en todos lados. Eso es una cultura muy, muy, bueno, me da pena decirlo, me da tristeza decirlo, pero es muy desordenado. Hace un tiempo se pintó ahí enfrente de la iglesia unas líneas cebra para el paso peatonal, para proteger a los peatones que cruzan ahí frente de la iglesia. Está hecho para que se use, y está hecho para que por un lado, los peatones crucen la calle por ese lugar, para eso es que está. Pero también está hecho para que los automovilistas lo respeten, y que cuando hay gente cruzando ahí, los automovilistas se paran. Bueno, ¿qué pasa? Ni unos ni otros, ni los automovilistas respetan esa línea cebra, ni los transeúntes tampoco. Se pasan por donde sea. Aquellos de ustedes que han viajado a otros países, especialmente a países europeos, y ven eso, ahí está eso por todos lados. Por todos lados. ¿Qué pasa? Si hay un peatón a punto de pasar por ahí, todo el mundo se para. Todos los carros se paran. Y los nuestros, los que van de aquí, no saben ni qué hacer. Están asustados, se pasan o no se pasan. Les da miedo pasarse porque piensan que los van a atropellar. Este es un respeto a un orden establecido de cómo se camina, cómo se transita de unos y otros. Nosotros, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Un desorden. Y los pobres diáconos que hicieron el esfuerzo de hacer eso, ya ni se miran las líneas. Ya ni se miran, porque los carros la pasan encima, y porque como no se usa, ¿para qué volverlas a pintar? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Es el desorden. Y la última característica que está relacionada con estas otras que he mencionado, es una actitud hacia la ley en general, y específicamente a algunas leyes en particular. Como que hay un sentimiento, una idea en la cabeza de cada guatemalteco de que la ley es algo así como una sugerencia opcional, que pues sí, pues sería bueno que cumpliéramos, pero usted sabe, pues las circunstancias, las realidades. A veces llegamos a decir, sí, la ley, hay que obedecer la ley. Pero en el fondo, y a veces no en el fondo, muy superficialmente decimos, bueno, mientras no me agarren, yo puedo violar la ley. Claro, hay leyes y hay leyes. Y pensando en lo que he comentado de las leyes de tránsito, digamos, ¿qué? Yo, si hay un semáforo en rojo y no viene carro de ningún otro lado, yo, ¿por qué me voy a quedar esperando ahí? Me van a ver como un tonto, y hasta capaz que los de atrás me empiezan a pitar, de que me apure, que me pase. Y si no hay ningún policía por ahí, miramos y todo, no, ¿qué? Nos pasamos el semáforo en rojo, es una ley que violamos. Bueno, si había un policía y me agarra, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Me agarró, pues. Pero mientras no, podemos hacerlo. Una anécdota personal. Hace un tiempo, hace, no sé, un par de años tal vez, yo venía del seminario para la casa y venía conmigo el nieto, Micael, tendría 4 años tal vez en ese tiempo, y acababan de poner en la esquina de la TGN, los que ustedes conocen, un semáforo, porque se armaba un lío ahí para cruzar esa. Entonces se puso un semáforo, y es un semáforo que ha ayudado mucho, por supuesto, pero un semáforo que da vía a la calle principal con más automóviles y luego da vía de dos maneras a la otra calle. En una de esas maneras, el semáforo da vía a los que vienen y cruzan, digamos. Pero a veces no viene nadie, y yo estoy de frente viendo que no viene nadie, pero el semáforo está en rojo. Entonces no viene nadie, y me pasé. Y el nieto me dice, abuelo, se pasó en rojo. Él ya sabía, se pasó en rojo. Y entonces yo, sí, pero no venía nadie. Sí, pero estaba en rojo. Bueno, me regañó el nieto de 4 años porque violé una ley de tránsito. Todos hacemos eso, mis hermanos. Y esa es una ley relativamente pequeña, digamos. Puede producir un accidente, puede hacer algo grave, sí. Pero así lo hacemos con todos. Si pensamos en leyes fiscales, wow, ¿por qué voy a pagar esos impuestos a estos ladrones que están en el gobierno? Bueno, y nos justificamos nosotros para no cumplir y nos hacemos los locos. Hoy las leyes de la cuarentena y del confinamiento. Bueno, se dice que el repunte de los contagios y de la cantidad de contagios hoy se debe a que no hemos respetado. Que no hemos respetado. Nos dicen que no debemos salir y salimos. Que los mercados deben mantener sus protocolos de sanidad y seguridad. No los mantienen porque si no ya no venden. Entonces se aglomera la gente y ya está. Se han vuelto focos de contagio en los mercados. Lo que el presidente dice no se toma como ley, se toma como sugerencia. Bueno, creo que es suficiente. Ya criticamos mucho. Lo bueno, lo malo y lo feo, digamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, estamos evaluando, eso es. Ahorita estamos evaluando. No es fácil evaluarnos a nosotros mismos, en nuestras propias actividades, en nuestras propias cosas que hacemos, en nuestras propias actitudes y mentalidades. Es muy difícil hacer una autoevaluación. He intentado hacer eso aquí. Y algunos de ustedes tendrán más interés y harán más esfuerzo por hacer eso. Fortalezcamos aquellos valores que son compatibles con la fe cristiana. He mencionado 3 de ellos apenas aquí. Fortalezcamos el valor familia, el valor de la amabilidad, el valor de la orientación a la gente. Tenemos que fortalecerlos y evitar aquellos problemas que nos pueden llevar a algo negativo en esos mismos valores. Y luego, claro, por supuesto, hagamos el esfuerzo por cambiar los valores negativos, la mediocridad. Hagamos de la excelencia un valor propio, innato. Hagamos las cosas con excelencia por el valor de la excelencia misma. No simplemente porque yo algo voy a salir ganando. La excelencia es en sí un valor suficientemente valioso, bueno, que tenemos que incorporarlo. Cambiamos las actitudes hacia el desorden. Procuremos ser ordenados. Nuestras actitudes hacia la ley. La ley está hecha para guiar, para orientar, para regular, para hacer que convivamos mejor. La ley es buena, la Biblia dice que la ley es buena. Dios la puso como un acto de amor para regular la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la vida de nosotros en el tiempo ahora. Oremos. Padre, gracias porque tenemos una cultura fabulosa, con cosas buenas y con cosas malas también. Pedimos tu bendición para fortalecer lo bueno y para ir cambiando lo malo. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.